Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenas tardes, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación cultural y filosófica del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida este primer domingo del 2024, 7 de enero. Ya estamos transmitiendo en vivo, espero que nos hayan escuchado en vacaciones, de cualquier manera, con los programas que les dejamos previamente grabados. Y pues les deseamos que sea un gran año, es un año interesante este 2024, vienen las elecciones federales y otras también locales en México, pero también en los Estados Unidos, nuestro vecino, en Rusia, pues hay varios países en el mundo que van a tener procesos electorales y que conforme los acontecimientos se vayan desarrollando, pues siempre con el afán de contribuir a un análisis racional, a un diálogo de posturas y de posiciones y de tratar de evitar las estigmatizaciones, los prejuicios y las francas mentiras, ¿verdad?, que luego se desatan en estos procesos políticos. Es también un año interesante desde el punto de vista de los aniversarios. Hay muchos aniversarios de fallecimientos. El de Kafka es uno de los más importantes, que muere en 1924. Pues hay que recordar al gran escritor checo que escribió toda su obra en alemán y autor de La Metamorfosis. Y también es el año, por ejemplo, del primer manifiesto surrealista que publican sobre todo algunos escritores franceses como André Breton, quizás el líder de ellos en Francia, iniciando una corriente, quizás la última de las vanguardias que impacta en el mundo europeo y luego en el mundo en general, ¿no? Pues estaremos también atendiendo a ese tipo de fechas conmemorativas que pues son también pretexto para retomar algunos personajes, algunas cuestiones que vale la pena comentar, ¿no? Pues doy la bienvenida aquí en cabina al doctor Fernando Mata Labrada. Bienvenido, Fernando.
Hola, Gabriel. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
No, pues al contrario, gracias por tomarte acá el domingo, el primero de este mes de enero, de venir a acompañarnos aquí en el Pórtico de los Cínicos. Fernando Mata estudió en la Universidad Veracruzana licenciatura en biología. Después se trasladó a la Ciudad de México, donde es originario, a estudiar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, una maestría en antropología.
En historia y etnohistoria.
Historia, etnohistoria, exactamente. Ajá. Para hacer luego el doctorado en la UNAM sobre antropología. Así también, es, ¿no?, de antropología. Uh-huh. Pues él, ese es su campo de estudio y está ahora trabajando en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Jalisco, en la INAH. ¿Cómo le llaman? ¿Sección Jalisco?
Sería el Centro INAH Jalisco.
Centro INAH
Jalisco.
Así es. Uh-huh. Y es investigador ahí, se ha incorporado y pues es también profesor en algunas universidades como la UNIVA. Pues interesante este tema porque creo que es uno de los temas de nuestro tiempo, ¿no? Si no es que quizás socialmente hablando el más relevante, también desde el punto de vista mediático, pero en general las migraciones pues han marcado ya desde hace tiempo, desde finales del siglo XX a la fecha, que siempre ha habido, ¿no? Se dice que pues las migraciones se han dado en toda la historia, pero creo y espero tu punto de vista al respecto que esta situación mundial que tenemos y sobre todo después de la pandemia ha impulsado más las crisis económicas y por ende las crisis las migratorias, ¿no? Por supuesto que está también el asunto de las guerras y el hambre, las situaciones de dictaduras, pues un contexto bastante complicado, ¿no?
Sí, pues tienes razón, es una cualidad humana, el moverse. A veces pareciera que estamos observando solo una realidad estática, ¿no? Nuestra fotografía instantánea del momento, pero pues no olvidemos que incluso pensemos en nosotros, cuántos de nosotros y nuestras generaciones que nos antecedieron se han movido, incluso en este país mismo, en este estado, de localidad en localidad o incluso entre estados, siendo pues algo característico del ser humano, ya sea por cuestiones de guerras, búsqueda de alimento, búsqueda de mejores condiciones de vida, pues hay tránsitos internos. Y bueno, como se experimenta y se analiza de una manera más visible, pues el tránsito de migrantes que vienen de un país, atraviesan por México y pues generalmente su objetivo es llegar a Estados Unidos. Y es interesante, ya aterrizando un poquito, pues que aquí al interior de la República hay movilidad, movilidad de comunidades mestizas, movilidad de comunidades indígenas o pueblos originarios que pues incluso antes de la llegada de los colonizadores europeos, siempre estuvieron en movimiento como una característica, ¿verdad?
Que les digo yo a mis alumnos que pues todos somos migrantes, ¿no? Y si no lo somos, lo vamos a llegar a ser.
Sí, en algún momento.
En determinado momento, pero ahorita comentábamos, pues en tu caso, tu origen, el mío también, que se va hasta el límite del país, pues hay una necesidad de buscar horizontes, pues muchas veces regidos por la cuestión del trabajo, pero pues también está, en el mejor de los casos, la migración también se liga con la aventura, ¿verdad?
Sí.
Que es legítimo, pero en el peor de los casos, pues es la necesidad.
¿Verdad? Necesidad o la obligación, ser obligado de dejar un territorio, ¿no?
Así es. Y bueno, en tu caso, Fernando, ¿te ha interesado más estas comunidades que son llamadas indígenas, ¿no? ¿Qué sucede ahí con la perspectiva antropológica? ¿Cómo se perciben a estos grupos que denominamos indígenas y que pues en países como el nuestro son, tiene un número significativo, en otros son realmente pequeños o prácticamente inexistentes, pero América Latina pues tiene una raíz indígena muy fuerte, ¿no?
Sí, claro, y es precisamente esta composición, vamos a llamar composición étnica, que se presenta en nuestro país, lo que da una gran diversidad culinaria, de vestimentas, de música, que muchas veces lo oímos, lo comemos, incluso los nombres de nuestras ciudades, de los municipios, pues muchas de ellas tienen fuertes raíces nahuas, ¿no? O purépecha, en el caso de Michoacán, Querétaro, por poner un par de ejemplos. Pero a veces no caemos en cuenta de esa visibilidad necesaria de dónde provienen estas comunidades que en la época contemporánea buscan ser denominadas, gran parte de ellas, no todos, denominadas pueblos originarios. Indígena nos dice que es oriundo de cierto lugar, lo que pudiera ser un sinónimo a grandes rasgos de pueblo originario, pero lo que da esa pequeña variante es reconocer una ancestralidad, y creo que eso es importante. Y eso también tumba un poco los esquemas de quién tiene el derecho y el poder. Incluso en ciertas lenguas no se usa este término, ¿no? Prefieren decir indigenous people o amerindios, y no reconocer que esa ancestralidad nos remite al poblamiento de América. Ahí está el meollo del asunto, para reconocer a unas comunidades que ancestralmente han estado en América y han migrado a través del continente, estableciéndose desde Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, en distintas etapas, a partir de unos 14.000 años. La fecha pues no es relevante, ¿verdad? Y por varios medios, a pie, por navegación, pues han desarrollado una cultura que fue modificada drásticamente cuando llegó la colonización europea.
Oye, en este proceso hay también mucho de mitificación, ¿no crees?
¿En qué sentido?
En el sentido de que las identidades también se construyen a veces artificialmente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, voy a poner dos casos europeos. He escuchado de documentales y a veces también de entrevistas, hay dos pueblos en Europa que son muy, muy nacionalistas, que son los serbios y los vascos. Uh-huh. Y presumen haber fundado prácticamente Europa y por ende casi la humanidad, ¿no? Uh-huh. En un documental vasco se manejaba eso, ¿no? En especial, ¿no? Y decía, bueno, pues esto también ya lo he escuchado de los serbios y quién sabe cuántos otros más, ¿no? A veces, y yo, claro, pues eso les da como que cierto derecho a reivindicar sus necesidades a su pueblo, ¿no? ¿Qué diría la antropología de eso? Es decir, resulta muy relativo, ¿no? ¿Cómo determinar eso en determinado momento antropológicamente? Ahí sería un poco más de la antropología física, ¿no?
Pues en cierto modo, la antropología física, a lo mejor podemos responderlo con base en algunos criterios, criterio cultural, criterio lingüístico y criterio psicológico, que sería la autoadscripción a una etnia, ¿no? A una comunidad, como puede ser el vasco, como puede ser el serbio o el bosnio, o en épocas de principios del siglo XX en México, cuando se construía la identidad nacional, precisamente se crea el término del indígena y el indigenismo y la raza cósmica del mestizo, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, puede ser una construcción imaginada, 100%, cuando va de lo abstracto y se queda en ello, o puede ser una comunidad concreta, un poco más auténtica, que reconoce sus características e intenta hacerlas valer y vivirla dentro de un territorio.
Porque, bueno, ya casi nos vamos al primer corte del programa, pero también sucedió aquí, ¿cómo se llama esta población que está ahí casi enfrente de Chapala? Que hay una comunidad indígena.
Mezcala,
exactamente. Uh-huh. Hubo un conflicto con el gobierno porque el gobierno no les quiso otorgar ciertos créditos o apoyos con el asunto de que los consideró no indígenas, cuando ellos decían que sí lo eran. Sí. Pero entonces el gobierno les dijo, pero es que ustedes no traen la vestimenta tradicional, no hablan ya ninguna lengua originaria, entonces, ¿de dónde les viene lo indígena? Sí. Entonces ellos decían, pues sí. Me acuerdo que vi ahí entrevistando a un señor que traía una gorra ahí que decía Nueva York y una camiseta, claro, sí, normal, de jeans, ¿verdad? Sí. Y decía, pero yo soy indígena, ¿no? Entonces ahí viene un problema complicado, ¿no? Pero ahorita me comentas eso después del primer corte. Da. Regresamos.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta. Y también por aquí nos saluda César Falcón, mi hermano desde Reynosa. Un abrazo, hermano. Y Siqueiros Sam, me acordé que también, a propósito, supongo que no se llama así, ¿verdad? Pero me da la ocasión de comentar que también este año se conmemoran los 50 años de la muerte de David Alfaro Siqueiros, el gran muralista mexicano, que también va a dar motivo a exposiciones al respecto, ¿no? Otro gran escritor mexicano como Salvador Novo, también se cumplen 50 años de su fallecimiento y 10 años de la muerte de Gabo, de Gabriel García Márquez, que falleció acá en la Ciudad de México también en el 2014. Bueno, ahí estaremos hablando de algunos de estos aniversarios. Entonces decíamos, la última idea de esta construcción de las identidades, podríamos decirlo, ¿cómo lo ve la antropología?
Sí, desde lo clásico hasta lo actual, pues en la época más clásica de la antropología del siglo XX, quería describir y caracterizar rasgos. Presencia de rasgo, come tortilla, utiliza el teponastle, para ir describiendo qué es ser un mesoamericano, tomando el concepto de Kirchhoff, y qué no es ser un mesoamericano, ¿no? Solamente enunciando características, pero en lo contemporáneo ya no se puede solamente ser esos criterios inclusivo, sino la funcionalidad de el ser una comunidad de pueblo originario.
¿Originalmente era hasta una cuestión racial?
Pues sí. ¿sí?
Que se fue luego modificando, ¿verdad? Conforme también se fue combatiendo el racismo, ¿verdad? Porque finalmente era también como una forma de racismo, ¿no?
Sí, sí.
Según el color de tu piel, pues también te adjudicaban un grupo, ¿no?
Por esas simples observaciones de color de mi piel, de cómo me visto, de cómo hablo, decías ahorita, la comunidad de Mezcala, pues no, ya no hablan el idioma coca, pues si 500 años se les reprimió por hablar una lengua que no fuera el español o mal hablar el español, pues cómo quieres que conserven, ¿verdad? Pero hay otros rasgos que les pueden dar ese carácter, ¿no? Como su ciclo agrícola, su ciclo festivo, sus retribuciones entre la misma comunidad, ¿no? Y sobre todo, el último aspecto tal vez sería, ya para cerrar, la autoascripción, juntando todas estas características y reconocerlos, ya para acabar, con el nombre que ellos mismos se designan y no el que les ponemos, por ejemplo, Wirrárica o Visrárica en vez de Huichol, por poner un ejemplo, y ya pasar a lo siguiente, ¿no?
Oye, ahí lingüísticamente, ¿cómo surge lo de Huichol? ¿Es como una traducción de Wirrárica para los mestizos o cómo
es
fue eso?
Una palabra náhuatl. Los mexicas tildaban de casi de ignorantes a todos los que iban conquistando en la expansión del imperio y les ponían nombres como el que huye, que es el huichol, o como el popoloca, muchos términos como cacofónicos porque no les entendían su lengua y tú eres popoloca, tú eres era una designación mexica muchas veces, ¿no? Despectiva.
O sea, ahí también había una lógica una imperialista, carga, ¿verdad?
Claro, por supuesto.
Un imperio que...
Y si México pues se identifica más con el imperio mexica, ¿no? Como identidad nacional. Y por ende, pues se le permanecieron los designios de este imperio a las comunidades que eran periféricas, vamos a llamar, de Tenochtitlan.
Claro. Que por cierto, deberían ustedes, los antropólogos, escribirle a periódicos como El País de España. Que siempre que se refieren a México dicen la nación azteca, ¿verdad? Y entonces digo, bueno, pero ese es uno de los grupos étnicos que hubo acá, ¿verdad?
Quizás el último de
el
los...
último de los la,
que bueno, hubo. El floreciente cuando llegaron los españoles.
Así es, pero hay una diversidad mucho más rica,
imagínate,
¿no?
Incluso...
Entonces, como que hay una reducción ahí, ¿no?
Total, y mucha propiciada por nosotros mismos, ¿no? Si ves el Museo de Antropología en México... La sala mexica es inmensa y la sala de Jalisco es una cosita de nada, ¿no?
Así
centralismo.
Es. Bien, entonces viene este asunto de la, decías...
Pues el ver y el ser una comunidad indígena, un pueblo originario en una ciudad, es algo tan viejo como la institución o la inauguración, fundación de las ciudades coloniales. Incluso al llegar estas colonizadores, pues se ubicaron en lugares muy favorables, donde hay agua, donde el clima era pues adecuado para sus temperaturas estándar, ¿no? Donde se pudiera cultivar, y gran parte de ese asentamiento de pueblos de españoles desplazó a comunidades indígenas, a pueblos de indios o congregaciones, quedando como núcleos periféricos, un tanto dependientes de clérigos, que, por ejemplo, aquí en Guadalajara, cuando finalmente se fundó en el lugar que ahora está la ciudad de Guadalajara, ya había comunidades texcués, había comunidades coca, muchos de ellos en Mezquitán, les sonará el barrio de Mezquitán, les sonará el barrio de Analco, otras fundaciones nuevas que llegaron desde el centro de México, Mexicaltingo, zona de los mexicas, ¿no? Que llegaron junto con los colonizadores europeos y fueron desarrollando sus propios pueblos de indios o asentamientos que ya en épocas del siglo XVI, pues... sujetos a distintas congregaciones eclesiásticas, como por ejemplo los franciscanos que fundaron Tlaquepaque, Zapopan también, Tonalá, San Martín y San Andrés, fue fundado por agustinos, y Santa Ana Tepetitlán, que es cercano al Bosque de la Primavera, que por cierto abastecían de cereales, abastecían de carbón, de leña a la ciudad de Guadalajara, pues bueno, estaban sujetos a los diocesanos, clérigos diocesanos, ¿no? Y bueno, pastura, verduras, leña, pues todo esto era abastecido por estas comunidades de las repúblicas indígenas que, para cerrar esto, podría decirse que la fundación de las ciudades conlleva al apropiamiento de territorios indígenas que después se permanecen un tanto invisibles o borrados por simple pues racismo, discriminación, pero sí, que su presencia nunca ha estado exenta, si podemos ver vamos a reflexionar en el tercer bloque, ¿cuál sería esta presencia actual de muchos grupos que provienen de regiones lejanas, como puede ser la Huasteca Potosina o hidalguense?
Ahorita que decías lo del racismo y la discriminación, estaba pensando, bueno, también, ¿qué diferencia hay entre esta migración interna y la externa? Es decir, de la gente que se va a otro país, aparentemente sería más simple o menos complicada la interna, porque uh-huh. estás dentro de tu país, uh-huh. pero yo creo que también tiene muchos problemas, por ejemplo, este asunto de la discriminación. Tú sabes sí. que cuando el indígena llega a la ciudad, enfrenta, ¿no?, ese choque cultural del mestizo que lo desprecia, que lo margina o que lo agrede, ¿no?, inclusive.
Sí, sí, por ese uso de la lengua, no te entiendo, ¿qué quieres decir? ¿Por qué te vistes de esta manera? Es, yo creo que igual de complicado, la verdad lo que varía a lo mejor es la distancia, uh-huh. pero el asentarse en una comunidad, y eso para darle, ligarlo con los estudios antropológicos, pues primero fue conflictivo el reconocer una comunidad considerada tradicional, campirana o campesina, cuyos usos son comunales, como lo veo ya dentro de una ciudad que tradicionalmente se dice que predomina el individualismo, como una comunidad indígena se inserta en la ciudad, ¿pierde acaso sus rasgos por esta discriminación o se resignifican? Ahí sería el primer paso. Siempre hay una comunidad pionera que tiende lo que se llama una red de paisanaje para volverse más afable a los segundos grupos de migrantes, sea aquí, sea en el extranjero, como puede ser en la frontera del lado de Texas, ¿no?, de Arizona. Esta comunidad pionera pues se afianza y va haciendo estas redes de paisanaje y conforman comunidades extraterritoriales que complementan la comunidad de origen. Vamos poniendo el ejemplo, hay comunidades ñañó, comúnmente conocidas como otomíes, que provienen de Querétaro. Se asentaron en los años 70 en los Cerros del Cuatro, en las Juntas, en las Pintas. Esas comunidades pioneras pues tejieron esta red de paisanaje y poco a poco se logró una confluencia de estas dos comunidades, la que vive aquí en el Cerro y la que vive allá en el municipio de Amealco. Permanece esta comunidad respetando ciertas normativas, como puede ser la contribución a los gastos de sus fiestas patronales, el regreso periódico, el día del Santo Patrón, por ejemplo, de Santiago, tanto Santiago, o hay peregrinaciones que realizan al municipio de Atotonilco, en Guanajuato, y se observan ciertas normativas de cómo debe de ser una comunidad similar a la cual era en su lugar, llamémoslo, de origen antes de emigrar.
Eso es. Uh-huh. Oye, porque digo, hay una versión muy a veces extendida de que Jalisco no habría tenido, o prácticamente habría sido mínima, la raíz indígena, ¿no? Uh-huh. De repente acá hay como que mucho este orgullo español y luego francés, ¿verdad? Claro. Porque también hubo acá una generación, ¿verdad? Y entonces, pretendidamente, estaríamos desligados, ¿verdad?, completamente de esa uh-huh. tradición. Y pues no, ¿verdad? Es una mentira histórica.
Claro, es como dices, es formar una verdad a través de una conveniencia, ¿no? En épocas coloniales se pretendía lograr esta ciudad prístina, cristiana, impoluta, ¿no? Que no existieran rasgos indígenas, pero Arispe reporta que pues muchos censos la población indígena era sumamente abundante, ¿no? Solamente que era invisible o pretendidamente invisible por conservar estas características españolas, criollas, etcétera, ¿no?
Así es. Pues ya tenemos por aquí algunos saludos y también por ahí un comentario de Vianey Mendoza, pero vamos a hacerlo después del corte de la mitad del programa. Regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta. Para quienes se conectaron un poquito tarde en el programa, estamos platicando con el doctor Fernando Mata Labrada, antropólogo que trabaja en el INAH Jalisco, sobre las comunidades indígenas que migran, sobre todo a las ciudades, y en el caso especial ahorita vamos a enfocarlo a la zona metropolitana de Guadalajara. Oye, hay una pregunta que te quiero hacer aprovechando que estás aquí, Fernando, aunque es otro tema, pero no quiero desviarte de lo que queremos tratar. Pero también otro aniversario que se cumplió el 1 de enero, pues fue el levantamiento zapatista de los indígenas en Chiapas, sí, ¿no? Que se cumplen 30 años ya.
Ya 30.
Bastante tiempo que se ha acumulado. Uh-huh. Y ahí pues ha habido una evolución ahí problemática, ¿verdad?, hasta la fecha, pero han sobrevivido, han subsistido, ¿verdad? Pero no han tenido tampoco la simpatía de muchos otros grupos indígenas, ¿no? ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Qué ha pasado ahí de la solidaridad o de la identificación con las causas? ¿O si las ha habido? No sé, ¿cómo van esos congresos nacionales indígenas, etcétera?
Sí, la verdad sí me pillas un poco fuera de contexto.
Sí,
ahorita,
discúlpame.
Y, híjole, sería opinar así al bote pronto, no lo considero apropiado.
Lo dejamos de tarea.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Eres un tema interesante, ¿no?
Sí.
Sí, la diversidad también, ya diríamos en cuestión política, ¿verdad?, de estas comunidades, ¿no?, que se encuentran también a veces enfrentadas, ¿no?
Sí, también, pues bueno, hay que reconocer que es un estado multicultural, ¿no? También, uh-huh, Chiapas, partiendo de Chiapas, y que pues sí hay distintas maneras de organización, sí, internas de cada comunidad. Entonces, pues, la comunidad como tal general, pues no existe, ¿no?
Así es. Uh-huh. Bueno, lo dejamos para la otra, pero Vianey Mendoza dice, las personas que hablan una lengua indígena son más propensas a desertar de niveles básicos de la educación, según la UNESCO. Creo que eso nos habla de la ausencia de reconocimiento de esos pueblos originarios al no tener docentes o escuelas especializadas.
Sí, para responder a Vianey, hay una autora, se llama Regina Martínez Casas, que ya hizo un trabajo precisamente con la comunidad ñaño de Santiago Mezquititlán, originariamente establecidos en el Cerro del Cuatro, y vio que las escuelas son uno de los ámbitos de interacción o dominios de interacción de los migrantes más agrestes para el niño migrante otomí o ñaño, pues por su lengua, por su vestimenta a veces, por su dificultad para comunicarse. Es algo de lo más difícil poder avanzar en el aprendizaje escolarizado. Esa es una. Por parte de los mismos docentes, critican a los niños, creen que están hablando de ellos por hablar otra lengua. Hubo el caso de que incluso les mandaron cambiar los apellidos, puesto que su apellido es un nombre, Domingo, pueden apellidarse, llamarse Faustino Domingo, decía que no puedes apellidarte con un nombre propio, ¿no? Uh-huh. Cosas de ese tipo. Y otro factor es que muchos de ellos quieren aprender las cuestiones más básicas de sumas y de comunicación verbal para poder ejercer un oficio o una venta de artesanía o de frituras, y con esa instrucción básica es lo que quieren obtener de la escuela, ¿no? Uh-huh. Y salir de inmediato de ese ambiente un tanto hostil. Por lo menos en estas generaciones que llegaron a los 70s, 80s, ya cambiará un poco en estas nuevas generaciones que ahorita ya tendrán 12, 16 años, cosa de observar cómo se llevan en la escuela ahora, ¿verdad? Uh-huh.
Uh-huh. También por aquí Raúl Méndez Ordóñez comenta, a veces parece que pertenecer a un grupo o vivir en un cierto lugar nos condiciona a ver la diferencia como algo inferior, y más cuando nos parece anacrónico, como las tradiciones de las comunidades indígenas. Pero también al contrario, cuando alguien de ciudad se va a una comunidad indígena, resulta un ser extraño, lo diferente nos desconcierta.
Sí, cierto, todo mundo somos extraños lejos de nuestra tierra. También nos designan de cierto modo a los que somos mestizos, comemos distinto, con cubiertos, en vez de con tortilla, el sazón es distinto, ¿verdad? Nuestros hábitos cotidianos, pues sí, son diferentes y son observados como raros o incomprensibles.
Claro, aunque yo diría que es un tanto más extraño que alguien de la ciudad se vaya a vivir a una comunidad indígena, ¿verdad?
Claro,
claro. A menos que seas antropólogo de la ENA.
Y te quedas por allá.
Así es.
Sí.
Bueno, también nos ibas a hablar de las cifras que hay de la migración y los antecedentes en nuestra zona metropolitana.
¿Sí?
De Guadalajara. ¿Qué pasa ahí?
Pues mira, tomando un rasgo, que para el INEGI casi el único criterio para dictaminar que es indígena o no indígena es el habla o la lengua. Y habiendo tantos otros, pero bueno, se sintetiza en el habla. Y en la zona metropolitana, llamemos la zona nuclear de cuatro grandes municipios que ya tienen añísimos que estamos conurbados, la lengua que más se habla es el náhuatl. Curiosamente no es el náhuatl de Jalisco, es el náhuatl de migrantes que vienen de San Luis Potosí, de Hidalgo sobre todo, porque aquí desapareció el náhuatl en las comunidades del sur como Tuxpan o más hacia el sur de Ayotitlán. Prácticamente hay dos, cuando en los años 80 un lingüista, Leopoldo Baliñas, hizo una dialectología, había 3-4 hablantes ya en esas comunidades, ¿no? Entonces se intenta refuncionalizar el náhuatl, pero a partir de aprenderlo de unas comunidades de hablantes distintas a lo que se hablaba aquí, reconociendo que las lenguas, todos tenemos variantes lingüísticas en el norte, en el centro, en el sur, hablamos, nos entendemos en tanto queremos, pero si no queremos, hablamos en un dialecto particular que mantiene al margen a quienes no están dentro de nuestra comunidad lingüística, ¿no?
Claro.
Luego, también hay mucho, lingüísticamente el purépecha es abundante aquí en esta zona, en esta zona metropolitana, particularmente de comunidades del municipio de Charapan, Ocumicho, Cocucho, y las lenguas denominadas mixtecas también son lenguas que se hablan, sobre todo estas tres que acabo de mencionar. Zapopan es el municipio que más lenguas indígenas ostenta, seguida de Tlaquepaque, y más pequeña, en un porcentaje menor, en el municipio de Guadalajara. ¿Por qué sucede esto? Pues mucha periferia la conforman los municipios de Zapopan. Por ejemplo, si vamos para el sur de Zapopan, Miramar, Arenales, todas las zonas que estaban antes en el borde de la primavera, pues ahí se han asentado purépechas, Tenec son comúnmente conocidos como huastecos, si vienen de San Luis Potosí o de Hidalgo. Los ñañó u otomíes se asentaron en Tlaquepaque, en el Cerro del Cuatro, en Las Pintas, Las Juntas. Y bueno, como otros grupos representativos, pues están los Wixárika o Wixárika, ¿no? Que son, digamos, el pueblo originario que más cercano tenemos a la zona metropolitana, puesto que sus asentamientos están en Nayarit y en el norte de Jalisco.
Claro. Oye, ¿y Tonalá?
Tonalá sí tiene algunos hablantes. Ahorita, por ejemplo, cerca de San Martín de las Flores hay Wixárika, por ejemplo, algunos ñañó. Aunque por volumen no es el municipio que más hablantes de algunas otras lenguas originarias o indígenas hay.
Y en el caso de Zapopan, ¿cuántas lenguas más o menos se hablan?
Pues por lo menos náhuatl, purépecha, mixteca, las variantes mixtecas o tondavi sería lo correcto, ñañó, zapoteco, a veces no nos viene a la mente quiénes y de dónde llegaron estos migrantes de Oaxaca, zapoteco, huasteco, ahí ñastro o mazahua, y pues unos cuantos totonacos y tzotziles de Chiapas. Entonces son
como 9, sí, son significativos.
Sí, hay más de 15,000 hablantes en total.
Si no es que un poquito más. Mal que los medios no reproduzcan o muestren esa realidad, ¿no?
Pues si te das cuenta es
no mostremos.
Abundante, ¿verdad? ¿No?
Así es.
¿Y dónde los podemos ver? Pues muchas veces vendiendo artesanía. No sé si conoces las muñequitas estas de trenzas largas que le llaman la muñeca otomí o arlele. Sí. También hacen tejidos de cintura, los ñañó, los tenec. Venden papitas fritas, fritangas, todo en la zona del centro. O muchos utensilios de jarcería que le llaman todo esto de plástico. Pues son comunidades de Cumicho y Cocucho que han venido aquí a la zona metropolitana y han tenido un lugar preponderante en los tianguis. Mm. Incluso los carritos de tejuino, los carritos de fruta picada, muchos de ellos son migrantes de Puebla, de zonas zoques, zonas zapotecas.
Uh-huh. Estaba pensando ahí también, el Ayuntamiento de Guadalajara les abrió el espacio de la Avenida Chapultepec, ¿no?
Sí.
Ahí ponen el tianguis.
Algunos de ellos en el tianguis y en otro que llaman el Callejón del Diablo en la Plaza Tapatía. Uh-huh. Toda esa zona de Plaza Tapatía, pues es un lugar ya apropiado u ocupado por ellos, ya con asociaciones bien establecidas, pues desde los años 80, más o menos.
Uh-huh. Eso es. Y pues, ahí en ese sentido el trabajo que consiguen a veces es marginal, a veces es informal,
sí.
A veces se formaliza de esta manera, pero no deja de ser también como muy precario, ¿no?
Precario o variable, ¿no? Hay zonas o épocas del año buenas para las ventas, hay épocas pues malas.
Como el que acaba de pasar, ¿verdad?
Las fiestas, por ejemplo, las fiestas del 15, muchas de las artesanías estas que vemos de el periquito, el sombrerito, el penachito para la fiesta del 15 de septiembre, pues son elaborados por algunas comunidades indígenas que han aprendido esta manera de hacer artesanía acorde a ciertas épocas del año. O todo lo que es estería y tejido de palma, tejido de bejuco o con fibras artificiales de muebles, pues también muchos de ellos son de origen de Oaxaca o de Querétaro. Uh-huh. Sí.
Eso es. Pues ahí está también el museo, ¿no?, de Virrárica acá en la Basílica de Zapopan.
Hay uno atrasito de la Basílica, creo que pertenece incluso a los clérigos, a diocesanos, ¿no?
Aunque hubo ahí también, según supe, conflictos, ¿no?
Sí.
Hace unos años.
Ajá.
Y entiendo que luego se arreglaron.
Sí, es un museo representativo porque hay muchos objetos votivos, tal cual puede ser una ofrenda real, más allá de la otra categoría que los Wixárika hacen, que es la artesanía, que no tiene ninguna carga espiritual o
y hay una
religiosa.
Pequeña historia, ¿verdad? Ahí también,
¿sí?
Del pueblo, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí, ahí se puede ver con pequeñas fotos o mini reproducciones de lo que pudiera ser un asentamiento.
Bien, vamos a ir al último corte del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, Fernando, y concretamente ahí tu proyecto de investigación actual se centra en un pueblo jalisciense y una comunidad en específico. Háblanos un poco de eso.
Sí, mira, es interesante. Antes que nada, ubicación geográfica, ¿no? Se trata de la laguna de Cajititlán. Algunos de ustedes la conocerán. Para quien no las conoce, es una laguna pequeña de unos 7 kilómetros de longitud por unos 3.5 de ancho, ¿no? Una laguna muy somera, no llega a los 3 metros. y se encuentra hacia el sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Ya está incluida dentro de la zona conurbada, está en Tlajomulco de Zúñiga, y hay varias maneras de llegar. Una de ellas es a través de la cabecera de Tlajomulco, y otra, que creo que es la más común desde el municipio de Guadalajara, sería yendo hacia la carretera al aeropuerto de Chapala. Ahí puede uno llegar por el lado de Cajititlán, que es el pueblo más grande que domina la laguna homónima, que ahorita, por cierto, comentábamos, acaba de ser el día fuerte, ¿no?, que es el de los Reyes Magos, pero todo el mes es festivo por allá. Mm. Todos los domingos son festivos.
Y en ese, ahorita hay gran
no, ahorita fiesta. Ha de ser impasable, porque por la cantidad de gente a veces no se puede caminar. Mm. Y llegan vendedores de muchas partes de la República.
Eso es.
Incluso cuando fue la pandemia, pues no los dejaban ingresar y se armó un...
¿De extracción indígena o en general?
Pues, por ejemplo, hay muchos vendedores de Tlaxcala y Puebla que traen pan. No sé si has visto un pan de pueblo típico de pulque. Muchos de ellos aprovechan la vendimia de feria en feria, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en esta laguna, que consta de 5 pueblos, Cajititlán, San Miguel Cuyutlán, San Lucas Evangelista, Cuescomatitlán, no sé si era el nombre, y San Juan Evangelista. Cada uno de ellos tiene su ámbito muy particular, pero aquí en Cuescomatitlán lo interesante es que desde el 2014 se instituyó o se consiguió por parte de una serie de agrupaciones indígenas un predio para habitar. Ellos ya vivían en zona metropolitana, en diversos lados, algunos en Ñañó, ahí en el Cerro del Cuatro, en la colonia de Ferrocarril o en la zona industrial, acá también por Arenales Tapatíos. Se conjuntaron y, bueno, un poco amalgamados en una organización que se llama Frente Popular Revolucionario, finalmente pues consiguieron un predio que supuestamente tiene un decreto de expropiación emitido en el 2014, y ahí llegaron estas comunidades variadas de muchos grupos indígenas y curiosamente fundaron esta colonia denominada Colonia Indígena Sergio Barrios. Gran parte de ellos pues era artesanos, como te había comentado, que realizan textiles, que realizan muñequitas ñañó o arlele les denominan. ¿Qué otras hacen? Los purépecha hacen unos blusones llamados guanengos. Son unos blusones tejidos, bordados, pues muy floridos y muy coloridos, ¿no? Generalmente es producto artesanal. Y otros de ellos, hablando de cómo es que se visibilizan o cómo ejercen sus oficios aquí en la ciudad de Guadalajara, pues algunos de ellos son jardineros, por ejemplo. Andan en sus camionetitas, nos hemos a lo mejor de identificar en unas pequeñas camionetas, y pues son notorios bastante, sobre todo en el centro de Zapopan, y los colonias aledañas al centro son donde pueden hacer estos oficios de jardinería y de venta de artesanía. También los wixárika, ahí en el Zapopan, fuera de ahí donde está el atrio que nos lleva a la basílica. Y bueno, un poco fuera del aire también, otro de los oficios que realizan es el trabajo doméstico, la limpieza de las casas. Las mujeres, sobre todo. Y los hombres, pues, hacen labores de mantenimiento en algunas empresas de arquitectura o de ingeniería. Uh-huh. Y, bueno, esta colonia, a raíz de esta 2014, pues, se ha ido constituyendo. Pues, imaginen que era una ladera baja de un cerro. Realmente eran mezquitales y huizaches y una zona completamente agreste que poco a poco han ido transformando. Todavía no está pavimentada, pero ya hay trazos de sus calles. El servicio de electricidad ya lo tienen hace un par de años. Le surten agua potable a través de pipas, no tienen alcantarillado, ¿no?, ni drenaje todavía. Pero bueno, de ser una ladera a constituir pequeñas casas, pues ellos lo consideran una cuestión muy, muy favorable. Además que el ambiente es limpio, es algo que a muchos de ellos les hace recordar a sus pueblos, porque están próximos a una presa, a pueden pescar, o el ambiente, pues pueden oír animales salvajes, ¿no? Como coyotes o los lechuzas, búhos, y rememoran pues sus lugares de origen, y ahí claro. También hacen su producción artesanal, como te digo, incluso hay gente que viene migrando de Puebla y reproduce sus pequeños dulces conocidos como borrachitos y camotes. El tejuino ya lo aprendieron a hacer, en fin, son diversas las maneras que se han reinventado para subsistir en esta zona metropolitana. Algunos de ellos pues ya son comerciantes muy, muy bien establecidos, otros, como mencionábamos, pues muy, muy variables, ¿no? A veces épocas buenas, a veces épocas malas.
¿Se tiene el dato de la población de esa comunidad?
Sí, bueno.
¿Aproximadamente?
Aproximadamente son unas 44 familias, déjame te digo. A ver si aquí. Sí, más, son 65 a 70 familias. Son las que viven permanentemente allí, pueden ser unas 200 personas. Y en un predio que abarca entre 6.5 y 6.8 hectáreas.
Eso es. Y que también, no sé si has analizado ahí el asunto religioso. Como ahorita hablando de las fiestas de diciembre, del famoso puente Guadalupe Reyes. Que ayer terminó,
sí.
Pues se da, ¿no? En ese contexto cristiano, ¿no?
Claro, y era un punto a observar. Pensé que iba a ser un poco más la participación de estas comunidades de pueblos originarios, puesto que al remembrar, no sé, sus santos de la comunidad original, pudieran identificar a algunos de ellos en las parroquias próximas. Pero sucedió que no fue así. Solo una comunidad de origen Mazahua o Snatro, se identificó mucho con la religiosidad de la Virgen de Guadalupe, porque en el pueblo de donde provienen, Santiago Cuaxochitlán, en el Estado de México, es la festividad principal y se unen en procesión desde esta colonia indígena hacia Cuescomatitlán para celebrar a la Virgen de Guadalupe en la delegación cabecera Cuescomatitlán. Creo que es el rasgo más característico. Otro es la celebración del Santo Santiago por parte de las comunidades Ñañó, pero ese lo celebran peregrinando, yéndose a su lugar de origen, a Santiago Mezquititlán, en Amealco, Querétaro. Esa es una peregrinación anual que pues sí jala bastante gente, incluso ya tienen años que rentan sus propios camiones para ir y regresar de esa festividad que también pues puede extender una semana.
Claro. Pues vamos ya un poco hacia el cierre del programa. Fernando, ¿qué conclusión nos darías en estos procesos de investigación que has ido elaborando en estos tiempos?
Pues fíjate que yo había trabajado en comunidades rurales, comunidades indígenas rurales. Esta es mi primera aproximación en el ámbito urbano y fue un gran descubrimiento el abordar este tema. Si alguien estuviera interesado en el tema, pues tengo bibliografía que podemos recomendar aquí en tu claro. Página. Fue un gran descubrimiento y el sentir y el ver lo próximo que están a nosotros, habitantes de esta ciudad. Yo llegué aquí en principios de los años 80. Y por precisamente esta visión sesgada, pues, y esta resignificación de las propias comunidades, de no hacerse tan visibles precisamente por el golpe que a veces significa, el golpe de discriminación, pues no se da uno cuenta de lo próximo que están a la hora de ir al tianguis, ¿no? O a la hora de comprar un tejuino o una artesanía en el centro de la ciudad o en el mercado de abastos, que también ahí son ámbitos de sus ámbitos de venta, ¿no? Uh-huh. Entonces fue un descubrimiento, un gran agradecimiento a esta comunidad de la colonia Sergio Barrios, a Faustino, a Cristina, a Lidia, que me brindaron apoyo para realizar esta...
¿Quién fue Sergio Barrios? ¿El líder?
Era
fundador,
parte o... del...
¿Todavía vive?
No, ya, él murió por ahí de los años 80, me parece, uh-huh. Y era del... Partido Comunista Mexicano.
Oh, ajá. Interesante.
Sí.
Ok. Ajá. No, pues muy interesante todo esto. Te agradezco mucho, Fernando Mata, que nos hayas acompañado aquí. Pues ojalá que este año sea muy productivo en tus investigaciones.
Muchas gracias, Gabriel, y pues con todo gusto para estar aquí y en otra ocasión también con mucho gusto.
Gracias, claro que sí. Gracias a Eugenia Magallán, Aurora Morales, Alf Rodríguez, Siqueiro Sam, Sara Serrano, Álvaro Ortega, Margot Satt, Julieta Falcón, Roberto Macías, César Falcón, Isolda Allen, Roan Tico, Vianey Mendoza, Leonardo Alcántara, Raúl Méndez, por habernos acompañado aquí en esta transmisión. Y les deseo un excelente año y nos vemos aquí el próximo domingo a las 12.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.